Bueno, Carmen Torres, Paco Robles, Nicolás Redondo, esta mañana también el juez Vázquez Taín, al que ya saludo. ¿Qué tal, señoría? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
Bueno, quería, Nicolás, yo os pido alguna puntualización de entrada, Nicolás, Paco y Carmen. Y ahora le preguntamos cosas al juez para que nos aclare.
Nicolás. Perfecto. Yo tengo una situación en la que analizo lo que existe y luego aquí tú me das la oportunidad de decir lo que yo deseo que pase. Y mientras eso no suceda,
yo te
pues yo lo digo.
Todo lo que sea constitucional, yo te lo permito.
Perfecto. Yo, en esta situación, después de la sentencia, sobre todo luego hablará el juez y veremos que es más pacífico el asunto de lo que quieren hacer ver ellos. Bien, después de la sentencia, de la reacción de RC, de la reacción de los independentistas, la reacción también de Unidos Podemos, se puede hacer un análisis desde la razón, de lo que hacíamos antes en la actividad política y supongo que alguno hará. Vamos a ver, hasta ahora RC ha llevado la iniciativa. No hace falta más que recordar la contestación que no sé qué programa de la televisión pública hizo Ábalos el otro día sobre la unilateralidad. Es decir, era evidente para todo el mundo, es evidente que el PSOE estaba esperando a que RC decidiera cómo, cuándo, dónde y para qué se sentaban, para conseguir la investidura. Perfecto. Bien, esta sentencia, que es más pacífica de lo que piensan algunos, sí nos ha situado en un problema político complicado y difícil. Y a mi juicio, en este momento, la unidad constitucional, desde un principio básico, para interpretarlo, sería de inapreciable valor. Pero es que además, estratégicamente, entre el día de ayer y el Congreso de RC, todavía el PSOE puede recuperar la iniciativa. ¿Qué puede suceder en el Congreso de RC? Que mantengan la posición que han mantenido después de la sentencia, es decir, que lleven al PSOE a una posibilidad clara de no conseguir la investidura por su tozudez. Ahora están envalentonados, Europa parece que les ha dado la razón, los jueces españoles son la Inquisición, las cárceles españolas son terribles, etcétera, etcétera. Ellos están muy intensamente rebelados y muy potentes contra todo lo que está sucediendo. Y puede ser que en el Congreso, efectivamente, opten por una posición radical que haría imposible al PSOE asumir su colaboración. Pero supongamos que no sucede eso, que son suficientemente inteligentes como para moderar su posición. Bueno, aunque moderaran su posición y formalmente fuera, según su criterio, no sobre el mío, posible ese voto de investidura, la reacción de ayer deja claro que en cualquier momento, ante cualquier cuestión de Estado fundamental, importante, que nos afecte a todos, la reacción de RC, de Puigdemont y de todos, de Junqueras y de todos, va a ser muy contraria a los intereses que razonablemente y en principio tiene que defender el gobierno de la nación. Si eso fuera así, es verdad, a mi juicio, desde luego desde la pura lógica sería así, que el gobierno, por eso lo decía antes lo de Sánchez, Pedro Sánchez tiene 48 horas, justamente hasta que culmine el Congreso de RC, para tomar él la iniciativa, por primera vez la iniciativa desde las elecciones, sí, y romper aquello. Ahora, me decís, su naturaleza le lleva a perseguir, a mantener su posición, puede ser. Yo digo lo que yo haría si me hubiera confundido tanto como se han confundido ahora ellos. Tienen una posibilidad de oro para rectificar, y sobre todo la tienen viendo la reacción extraordinaria, que hasta piden que salgan de la cárcel, etcétera, etcétera, de RC. Que no se equivoquen. Mientras Junqueras esté en la cárcel, ellos, Junqueras y los suyos y el otro huido, ellos van a tener munición para enardecer a su gente. Y van a mantener la iniciativa política, a mi juicio, por desgracia.
Paco.
He sido muy...
Sí, vamos a ver. Yo es que aquí aplicaría no ya la parte jurídica, que para eso tenemos un juez en la sala, sino la parte política. Vamos a ver, es que esto es el cuento del rey desnudo. O sea, tendríamos que llamarle el independentista desnudo. El independentista quiere lo que quiere y ya está. Y estamos echándole prosa y estamos echándole... No, la culpa la tenemos nosotros, porque uno tiene que leer durante estos días y estos meses verdaderas barbaridades, que la culpa la tenemos nosotros porque no les damos lo que quieren. Pero si es que ellos lo que quieren es la independencia y punto. Y cuando hablan de diálogo, hay que traducir la palabra diálogo. Diálogo significa sentarnos en una mesa para ver cómo convocamos el referéndum, qué día, a qué hora, en qué colegios.
Para ver cómo hacemos lo que yo quiero.
Claro, es que eso es lo que para ellos es el diálogo.
Claro, ya está.
Pero ¿por qué le damos tantas vueltas a las cosas? Y como ha dicho Nicolás, en el momento que hay una sentencia, si la sentencia hubiera sido la contraria, pues entonces que el Tribunal Europeo está comprado por el gobierno español, etcétera, etcétera. Así que, de verdad, es que da un poco de melancolía, como decían los clásicos, el humor melancólico, de discutir y hablar de estas cosas. Ellos quieren lo que quieren, la independencia y punto. Y si apoyan a Sánchez o se abstienen es porque piensan que así podrán obtener más réditos que si no lo apoyan. Y la cuestión es, y esta sentencia tiene valor político por eso. Si Sánchez estuviera mirando al Partido Popular y a Ciudadanos intentando sacar un gobierno de consenso, de concentración, con apoyos puntuales, lo que fuere, entonces esta sentencia no tendría valor ninguno, sería papel mojado, sería una simple cuestión jurisdiccional.
¿Y para Carmen?
Hombre, lo que dice Paco es que Esquerra no lo oculta. Esquerra dice que no está negociando la investidura, sino el conflicto político.
Evidentemente.
No engañan a nadie. Y respecto a Nicolás, no solo lo que puede hacer Esquerra, es que ya vimos ayer a dirigentes de Podemos administrables, como Jaume Asens y como Alberto Garzón, que parece que se va a llevar el cuarto ministerio, atacando a la justicia española y pidiendo la libertad de los presos. O sea, todo lo que decía Pedro Sánchez.
¿Y cómo con esos vas a formar un gobierno?
¿Esa es la clave?
Ayer pusieron sendos tweets diciendo eso y ya Pablo Iglesias tuvo que poner un tercer tweet diciendo que, por favor, en inteligencia política, intentando suavizar y templar la situación. Yo, como tengo la tendencia a esta enfermiza, que dice Olivera, a preguntar, voy a aprovechar la presencia del juez para hacer dos pequeñas reflexiones y a ver si él puede alumbrarnos. La primera es cómo se puede luchar desde el derecho con personas que los retorcen de esta manera, ¿no? Uh-huh. Vemos el uso que están dando de las garantías procesales, como mientras ayer celebraban con champán una resolución judicial, decían que otra no la aceptaban, que la otra no la asumen. Cuando el Supremo les deja salir para ir al Congreso de los Diputados a recoger su acta, todo va bien. Pero si no me dejan, es un ataque terrible y es una justicia franquista. ¿Cómo se puede luchar desde la legalidad con gente que utiliza esa legalidad en tu contra? Y en segundo lugar, perdona,
sí,
Carlos,
en segundo lugar,
¿por qué la justicia en la Unión Europea depende del territorio?
Bueno, añado yo una primera pregunta a estas dos de Carmen. Señoría, ¿esta sentencia es tan trascendental como el ruido que ha hecho?
Para nada. Es que no se la han leído, vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer es, vale, uno escucha el fallo y se imagina los fundamentos. No, mire, léese los fundamentos y veamos qué es lo que dice esta sentencia, para qué dice esta sentencia y con quién habla esta sentencia. Lo primero de todo, hay que centralizar una idea, permíteme que empiece con una idea que sí quiero dejar clara. Esta sentencia no es para el caso Junqueras. El Tribunal de Justicia Europeo tiene que dictar resoluciones y sentar doctrina para todos los países, para todos los eurodiputados y para todos los años. Por eso ha sido tan garantista. No está pensando en España. España es una democracia, no hay ninguna duda. Pero imaginémonos que cualquier país de los que acaban de empezar la democracia, de los que están dentro ya, pero tienen una democracia reciente, persigan a un político y haya una posibilidad de protegerlos del Parlamento Europeo. Por eso se abre esta puerta. Segunda cuestión, es decir, no es que Vox está equivocado, no es que estén en contra de España. Esta doctrina se va a aplicar a partir de ahora siempre porque no se puede cambiar. Y desde esa perspectiva han sido lo más garantistas posibles. Segundo, no se la han leído, es que la resolución lo único que dice es cuándo comienza la condición de eurodiputado y cuándo comienza, por tanto, las garantías propias de la inmunidad parlamentaria. Y además hace una diferencia, oiga, mientras no se constituyan las sesiones, sus únicas garantías son aquellas de poder desplazarse a formalizar el acta. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tenía que haber hecho usted con el Parlamento Europeo lo mismo que hizo con el Congreso Español, es decir, dejarlos ir allí, coger el acta y volverlos a prisión. Porque es que si se hubieran leído la resolución, lo que dice es, se les tenía que haber concedido la libertad al objeto de poder formalizar la toma de posesión. Y en el párrafo siguiente dice, y si usted desea mantener, no reanudar, mantener la prisión provisional, pídanos el suplicatorio. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que se hizo con el Congreso. Se les trasladó, es decir, se les permitió la movilidad al objeto de formalizar toda su condición de diputado durante 2 días y luego se le dijo al Congreso, oiga, mire, están procesados. Y el Congreso dijo, si están procesados ya no es necesario suplicatorio.
Pues, es decir, lo que ha venido a decir el tribunal es la es... próxima vez sepa usted que hay que hacerlo así.
Sí, y nada más. Y pero ¿qué, por qué en su día? Es que, vamos a ver, otra cosa que no se han leído. ¿Alguien se ha leído el párrafo en donde dice la única petición del señor Junqueras, que es parte interesada, fue, y en consecuencia, si se me concede el suplicatorio, que se reabra otra vez el procedimiento? Y le dijeron, no, mire, aunque usted tuviera la inmunidad, no es necesario reabrir el plenario porque está bien celebrado. Es decir, el juicio estuvo bien celebrado, aunque no lo llevaran a tomar posesión. ¿Ese párrafo no se lo ha leído nadie o qué? Porque es que lo dice claramente, no es necesario reabrir el plenario. Luego, la única solicitud que hizo el señor Junqueras en este procedimiento se la denegaron, porque no dicen eso. Y las tres consultas que hizo voluntariamente el Tribunal de Justicia español se las explicaron en el sentido de, oiga, pues tenía que haber hecho usted lo mismo que con el Congreso de los Diputados, pero ¿qué efecto tiene eso sobre la sentencia? Ninguno, por eso no es necesario reabrir el juicio. Ya, es mucho más sencillo que todo eso.
Entonces... más preguntas acerca de esto. Puigdemont. Puigdemont se acoge a esta cuestión y quiere decir que ello tiene, le abre las puertas del Parlamento, pero le abre las puertas de, le hace inmune para pasear por España tranquilamente.
Vamos a ver, la cuestión del no, para pasear por España no, para pasear por España no. El Tribunal de Europeo tiene el protocolo de inmunidad, dice, en Europa, la inmunidad es de ambulatoria y poder celebrar, pero en el estado correspondiente la misma que un diputado o senador. Es decir, él tendría la condición de diputado, la misma inmunidad que un diputado o senador español. Y los diputados y senadores españoles tan pronto han sido procesados, y el señor Puigdemont ha sido procesado en rebeldía, según mi opinión, es susceptible de ser detenido, ingresado en prisión y ser juzgado. Otra cosa es que una vez se tendría que presentar el suplicatorio para confirmar esa resolución que haya adoptado el Tribunal Español de forma provisional. Ahora bien, el señor Puigdemont, si se mete en el Parlamento Europeo, que asuma las consecuencias. Y me explico. Si está como eurodiputado y el España, inmediatamente, que debe pide el suplicatorio, se lo van a denegar. Es decir, las fuerzas mayoritarias constitucionalistas en el Parlamento Europeo van a votar en contra del suplicatorio. Pues una vez concedido el suplicatorio, ¿qué país europeo va a denegar el cumplimiento de la orden de extradición? Claro. Porque le van a decir, oiga, es que yo le estoy diciendo que no porque no hay garantías, sí, pero es que si el Parlamento Europeo ya ha dicho que sí hay garantías y que tiene que ser juzgado en España, ¿qué Bélgica va a decir ahora? No, yo también voy contra el Parlamento Europeo.
Por cierto, que esas fuerzas parlamentarias europeas serían los conservadores, es decir, el Partido
184,
Popular, el Partido Socialista, más los liberales.
Más los liberales, que son 60. Es decir, el 65% del Parlamento son constitucionalistas. Me parece que lo tiene. Entonces, si se mete en el Parlamento, que se lo piense bien, hoy es el último día de sesión, tendría que esperar después a febrero si no va hoy. Que se lo piense, porque una vez en el Parlamento el suplicatorio puede ir en su contra. Luego, las resoluciones hay que leérselas bien y con calma para poder entenderlas. Con relación a la pregunta que se me había hecho,
sí.
La única manera de luchar contra la demagogia y la justicia, estamos muy acostumbrados, es la paciencia. Es seguir manteniendo. Los jueces, frente a la... Se habla mucho de la judicialización de la política. Yo hablo de la politización de la justicia. Sale una resolución y menos los jueces la han interpretado todos. Los jueces somos muy pacientes. Sabemos que hay que seguir insistiendo. Es como una especie de cátedra. Hay que seguir insistiendo, hasta que al final, mediante la resolución y mantener las garantías de forma ejemplar, se den cuenta de quiénes están equivocados son ellos y quienes tenemos la razón somos nosotros.
¿Qué margen tiene de movimiento la Abogacía del Estado?
La Abogacía del Estado puede ahora venir a decir hay que rehabilitarle y que vaya a Bruselas a tomar posesión y solicitar el suplicatorio como para formalmente cumplimentar, pero no tiene más. Es decir, no puede solicitarle excarcelación.
Sí, bueno, que vaya a Bruselas pero que vuelva. Hay otra
claro. Que vaya pero para volver porque está condenado. Es decir, y lo que dice la Fiscalía tiene razón. Oiga, si ellos consideran que es un eurodiputado, pues vamos a solicitar, mandarles testimonio de la sentencia para que se cumpla la inhabilitación. No el suplicatorio, sino la inhabilitación que ya está acordada. Ahora, la abogacía podría tirar hoy un poco por la calle del medio en algún acto simbólico. Oiga, pues déjenle entonces, aunque sea preso y conducido, que vaya a tomar posesión. Pero me parecería simplemente actos simbólicos. De fondo, no tiene ningún margen, por Dios. Es que la resolución lo pone claramente. Se hace referencia a otra cuestión, no al plenario ni a la cuestión principal, en donde dice que no se puede volver a entrar. Es decir, está bien celebrado el juicio y, por lo tanto, está bien condenado.
Ahora, fíjate, Carlos, que para la aplicación recta de la ley, probablemente, seguro en el caso de Puigdemont, probablemente en el caso de Junqueras, el asunto va a pasar por el Parlamento Europeo.
Sí, bien,
en el Parlamento Europeo, si el gobierno quiere que se siga haciendo, practicando recta y normalmente la ley en España con los delitos graves que ya ha definido el Tribunal Supremo, es que se requieren los votos de los partidos que aquí llamamos constitucionales. No, y justamente van a estar en contra probablemente los partidos que hasta ahora podían coaligarse con el gobierno. Es decir, llegaríamos a la paradoja de que los que están en la oposición ayudarían a que se aplicara la ley, mientras que el que está apoyando al gobierno estaría en contra de la aplicación recta normal de la ley, hasta de la propuesta, hasta la, de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo. Es un sinsentido. Por eso tienen que aprovechar a volver, como decía un clásico del PSOE, en política solo lo que puedas explicar con cierta tranquilidad. Eso sería increíble. PP, liberales de Ciudadanos, y PSOE a favor del suplicatorio, llamémoslo así, de Puigdemont en el Parlamento Europeo. Y resulta que el socio RC, tal vez Podemos, en contra de ese suplicatorio. Claro, ¿qué dirían los europeos? Bueno, es que España vuelve a ser diferente.
Sí, sí. Carmen, Paco, si tenéis alguna pregunta para...
Sí, a mí me gustaría saber, señoría, ¿te parece? Que no, el papel aquí de Esquerra y del independentismo catalán, ¿a qué se pueden agarrar ellos, poniéndonos en plan maquiavélico, a qué se pueden agarrar ellos con esta sentencia?
Ellos lo único que se pueden agarrar es que, oiga, se le han vulnerado sus derechos políticos. Pero sus derechos políticos en el sentido de no dejarle ir a tomar posesión, nada más. Es como si, por ejemplo, adoptamos cualquier resolución impidiendo pues que una persona salga al entierro de su madre o algo así, y luego después recurre y se le concede. Ya no se puede rehabilitar, pero lo que sí tiene derecho es una indemnización moral, es decir, una indemnización económica. Pero, repito, simplemente es eso. Oiga, mire, si me han vulnerado mis derechos políticos, sí, también, y los derechos de ambulatorios y todos los derechos de la intimidad, porque se han registrado despachos, se le ha prohibido mediante prisión provisional, pero en cuanto al fondo, y lo dice el propio tribunal, es decir, en cuanto a la cuestión principal y al plenario, respecto de eso no puede haber ningún cambio, porque la nulidad exige, porque es lo que están pidiendo, la nulidad exige dos cosas: una, que haya una vulneración de derechos, y dos, que esa vulneración de derechos te haya causado indefensión, es decir, que te haya limitado los argumentos que tenías en el juicio principal. Ser eurodiputado o no ser eurodiputado, ¿qué relación tenía con lo que se estaba juzgando?
Ninguna.
Ninguna. ¿Qué pruebas le podía aportar que le hubiera determinado la sentencia absolutoria? Ninguna. Luego, muchas veces cometemos errores, los jueces lo tenemos, pero antes de decretar una nulidad o volver hacia atrás, lo que miramos es, ¿vamos a llegar al mismo sitio? Sí, pues no volvemos para atrás, porque ya somos bastante lentos. Entonces, Esquerra lo único que va a poder es pedir, oiga, mire, durante un mes se le vulneraron sus derechos políticos, nada más.
Sí, ha dicho que la abogacía del Estado sí que podría tener un gesto simbólico, que yo creo que eso sería suficiente para Esquerra para apoyar la investidura. Pero ¿en qué papel queda la abogacía del Estado? Hoy hemos leído declaraciones en El Independiente también de Edmundo Val, que fue una de las víctimas de ese proceso. ¿Realmente el gobierno es legítimo esa utilización, sí, claro, de la abogacía del Estado con fines políticos?
Sí, claro. Es decir, la abogacía del Estado es el abogado particular del Estado, del gobierno. Entonces, defiende los intereses del gobierno. La fiscalía es la que tiene que mantener la neutralidad. Ahí es donde la separación de poderes tiene que ser muy clara. Es decir, lo que no sería lícito es que la Fiscalía General del Estado diera instrucciones, oiga, mire, apoye usted a la abogacía del Estado. No, no. La fiscalía tiene que ser, dentro de los intereses del Estado, siempre más respetuosa con la ley que con los intereses del gobierno. Ahora, la abogacía del Estado es el abogado particular y tenemos que verlo así, del gobierno, y por lo tanto tiene que defender los intereses generales del gobierno. En ese sentido, yo no le veo licitud. Otra cosa es que lo retuerzan esos intereses en contra de los intereses generales de todos los españoles. Ahí ya, bueno, pero eso ya no es cuestión de política, yo de política no entiendo.